Vamos allá entonces. Continuemos pues con nuestra clase sobre el conocimiento de sí mismo. Y estamos en el capítulo número 14 y apenas prácticamente hemos empezado. Y vamos en la página 178 en el final abajo, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho nosotros en la clase pasada? Para hacer quizás una especie de recapitulación que siempre viene muy bien después de todas estas convivencias que tenemos de Semana Santa y todo eso, que nos quedamos un poco descolgados. ¿Qué decíamos nosotros la semana pasada? ¿Se acuerda alguien?
Sí, hablamos de la importancia de la práctica espiritual o sadhana.
Ajá. Que... Ajá. Del mantra, ¿se acuerda? También, que decíamos mucho. ¿Y cómo se le llamaba esa práctica de la repetición de un mantra?
Japa.
O yapa, ¿verdad? Japa o yapa. Y, ¿qué más? Gracias a eso, o sea, si repetimos continuamente un mantra, ¿qué nos pasa? Depende. Porque tiene que ser con todo el sentido y con las palabras adecuadas, con el mantra adecuado, ¿verdad? Para poder penetrar en esa sección búdica de nuestro cuerpo o de nuestros cuerpos. Pero si lo que repetimos es una tontería y no va al caso, no podemos llegar a ese plano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos ahí, vamos a continuar. Al tratar de comprender las funciones del intelecto y de Buddhi y las diferentes clases de conocimiento que se consiguen a través de ellos, empecemos con una experiencia del plano físico que sirve para ilustrar estas diferencias. Suponed que entráis en el vestíbulo de un museo en una oscura noche para investigar lo que contiene. Buscáis a tientas el camino con precaución en la oscuridad, en medio de diferentes objetos que están allí, tocándolos, sintiendo sus partes diferentes y tratando así de descubrir lo que son. Chocáis con la pata de una mesa y llegáis a la conclusión de que se trata de un objeto cilíndrico alargado. Después tocáis la superficie y cambiáis de opinión, y decidís que es una superficie lisa. De esta manera vais de un objeto a otro tocando o tomando nota mentalmente de sus características y de sus posiciones en el vestíbulo. Mientras estáis llevando a cabo este proceso de investigación, la tenue luz del amanecer empieza a entrar en el vestíbulo y os permite ver débilmente los diferentes objetos que lo ocupan. La luz se va haciendo cada vez más fuerte y veis los objetos cada vez con mayor claridad, hasta que todos los objetos del vestíbulo se revelan ante vuestros ojos claramente, fielmente y en sus correctas proporciones, sin que vosotros os hayáis movido de donde estabais. La investigación de los objetos en la oscuridad es análoga al funcionamiento del intelecto y el verlos a la luz del sol es análogo al funcionamiento de Buddhi. Por lo tanto, podemos decir de un modo general que Buddhi ve las cosas directamente, fielmente, totalmente en su verdadera perspectiva, mientras que el intelecto las ve indirectamente, parcialmente y sin perspectiva. Bueno, este ejemplo siempre se ha colocado, siempre se ha puesto en muchas de nuestras analogías, ¿no? Si tú entras a una habitación y está a oscuras, que es como cuando entramos a un conocimiento nuevo y apenas no tenemos claridad sobre lo que vamos a ver o tener, pareciera que, además de muchas cosas con las que te puedes tropezar con tu propio temor. En el caballero de la armadura oxidada también ocurre un poco lo mismo. Hay una especie de habitación oscura en ese palacio, en ese castillo en el que él entró, y existe el temor de no saber qué es lo que está allí, el temor a lo desconocido, esa oscuridad. Pero Buddhi vendría siendo como la luz del amanecer, que entra y te permite ver todas las cosas sin necesidad siquiera de tocarlas o tropezarte con ellas o darte de bruces. Quiere decir que con el buddhi no tienes, o con la experiencia del cuerpo búdico, no tienes la necesidad de pasar por experiencias de tipo intelectuales, o sea, de apreciación por experimentación, por lo que se llama probar, porque el cuerpo búdico es ya la información en sí misma, es la semilla directamente, es el conocimiento puro. Cuando ya tú tocas, por ejemplo, y estás viendo, esto es una mesa, y estás palpándola con tu mano, ¿qué ocurre? Pues estás conociéndolo directamente, pero puedes llevarte una mala apreciación, porque si está oscuro todavía y le das por una esquina a la mesa, dice aquí que puedes tener una falsa apreciación de que es una mesa. Puedes pensar que es una silla. Entonces, hasta que la luz no se haga, no puedes ver con claridad exactamente de qué se trata. Hombre, si estudias muchísimo esa mesa y ya no te queda un lugar por donde pasarle a la mano, ni catarlo de alguna manera, entonces puedes llegar a tener una idea, ya no del color ni nada de esas cosas, pero por lo menos una idea de la forma que estás tratando. Eso es el intelecto. El intelecto toca por todos lados y más o menos tiene una forma de lo que vendría a llamarse un concepto del objeto, pero no necesariamente tiene que coincidir con la realidad. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan esos lápices que son no lápices, sino que son, por ejemplo, punteros, que son punteros láser para señalar y que tienen forma de lápiz o de bolígrafo? Si tú te encuentras eso en la oscuridad y no sabes dónde se le da al interruptor, ¿qué sucede? Pensarás, y nadie te sacará de tu pensamiento, de que eso es un lápiz y se acabó. Máxime porque cuando estás rayando con él, no ves la línea o no línea que dibuja. Entonces, para ti eso será un lápiz, pero nada más alejado de un lápiz que eso. Solo de lápiz tiene la forma exterior. ¿Se han fijado? Y tú estás formándote un concepto a partir de tu apreciación, y bien que tú puedes decir, sí, es cierto, es un lápiz porque lo toqué, porque lo viví, porque lo palpé, porque lo experimenté. Y alguien que tenga esa visión del cuerpo búdico te dirá, pues todo lo que has tocado, visto y palpado es falso, porque no es un lápiz, solo has tocado la parte exterior, no su naturaleza interior. ¿Se han fijado? Eso exactamente es lo mismo que ocurre en el sendero espiritual. Muchas personas piensan que solo por experimentación propia, a partir del intelecto me refiero, a partir de la medición del peso o de alguna fórmula para saber experimentar lo que está viendo, pues alcanzará esa persona la iluminación. Lo quiere hacer por sí mismo. Pero el cuerpo búdico es una cosa totalmente opuesta a este tipo de situación en la que nosotros experimentamos por nosotros mismos, porque él ya no necesita experimentar. El cuerpo búdico ya contiene, o sea, tu cuerpo búdico ya contiene todo lo necesario para salir adelante con tu sendero espiritual. Todo lo que tienen allí son conceptos reales, por eso se le llaman el plano de la razón pura, la razón más allá de la forma. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer nosotros aquí. Ahora va a empezar a dar una serie de ejercicios para ver cómo se puede desarrollar esta apreciación sin necesidad de que nosotros lo malinterpretemos. Porque mucha gente cree que de repente porque percibe cosas, está percibiéndolas desde el plano búdico. Ah, yo te digo que tú eres una persona con mucha energía. ¿A que le suena? O yo percibo que tú eres una persona de tal carácter, pero esa persona solo está tactando la forma externa. ¿Se han fijado? Hasta necesita tactarla físicamente muchas veces para poder tener la apreciación que ella cree que es la verdad, pero el contenido quizás va totalmente al contrario de lo que esa persona piensa, porque nuevamente se están fijando hacia afuera y no hacia adentro. Una cosa es tener clarividencia exterior, que es más o menos una extensión de tu nervio óptico, de la capacidad de tu nervio óptico, y otra cosa es tener la clarividencia de los planos superiores, en donde la forma no tiene nada que ver. Cuando Ledbetter, por ejemplo, descubrió a Krishnamurti en la playa de Adyar, un niño de 5 años de edad, no vio su forma externa, porque la forma externa era totalmente diferente a lo que tenía interiormente. Él solamente vio que un aura pura, libre de egoísmo. Eso no se ve tactando por fuera. Y por fuera era un niño feo realmente. Con el tiempo se hizo más guapo. Pero por fuera no representaba en absoluto lo que era por dentro. Es importante que lo sepamos desde ya para entender un poco la dinámica del cuerpo búdico, que es de este tipo. Un poco como la de la película La Bella y la Bestia, la belleza está en el interior, pero esto es literal, o sea, no es bonito y poético y místico, sino es algo literal. La belleza está en el interior realmente. Bueno, el primer punto importante a tener en cuenta sobre las funciones de Buddhi es que no está tan interesado en los hechos como en las mutuas relaciones y el significado de los hechos. O sea, el cuerpo búdico no está interesado en tactar nada, en experimentar nada, ya se los dije antes, sino está interesado en interrelacionarlo todo. O sea, él ya no está en la posición, o sea, cuando ya tú alcanzas esa conciencia, tú no estarás en la posición de querer experimentar nada más, sino de simplemente sentirte mezclado y con un sentido omniabarcante de todo lo que te sucede. Por eso, por ejemplo, los budistas que logran alcanzar en lo que ellos llaman el nirvana o el sukhavati, que viene siendo más o menos lo mismo, pues dicen que se funden con todo y empiezan a entender en ese momento todas las cosas alrededor. En la biografía que ustedes están leyendo de Krishnamurti, la de Pupul Hayakar, ahí se dice un momento en el que Krishnamurti, a eso de los 11 años, más o menos cuando estaba pasando para aquel proceso extraño de su iniciación, o su preparación para la iniciación, sería el caso, pues él dijo que salió a la carretera y de repente vio un hombre asfaltando la carretera, allí en Ohio, en los Estados Unidos, y que de repente sintió una simpatía tan enorme por ese señor que parecía que él era el señor que estaba haciendo ese trabajo exteriormente. Pero eso no terminó allí, sino que dijo que también el pico que estaba utilizando ese señor también era él. Y luego el suelo, y luego el árbol que estaba al lado, los pájaros que estaban en ese árbol, todo el ambiente, hasta que se diluyó. Eso es que pudo penetrar por un instante en la conciencia búdica de su propio cuerpo, de su propio ser, de sus cuerpos. Entonces, cuando tú contactas con esa conciencia, te das cuenta de las interrelaciones que tiene todo, del sentido tan grande que tiene todo este universo. Y te sientes una parte de él y te sientes protagonista dentro de ese universo, como también bastantes veces le pasó a Yogananda, si ustedes no recuerdan, ¿se acuerdan? Cuando veía que todo era transparente y se metía a través de la conciencia de los demás, y bueno, era una cosa maravillosa. Pues ese tipo de conciencia es un contacto con el cuerpo búdico. Entonces, no le interesan al cuerpo búdico los objetos, ni las formas, ni las conchas, ni las cáscaras. Le interesa el sentido que tiene ese objeto en esa situación, en ese momento específico. La interrelación de todo. De tal manera que si usted quiere desarrollar su conciencia búdica, usted tiene que ir más allá de la forma. ¿Y esto qué es? Ver la razón de todo. La razón, porque estamos hablando del plano de la razón pura, la razón de por qué ocurren las cosas, más allá de las formas. ¿Por qué será que la gente está asociada en grupos? ¿Por qué este grupo está configurado de esta manera? ¿Qué papel juega cada uno de nosotros? Más allá de lo que es el individuo en sí mismo, sino como un componente más. ¿Qué papel juego yo en mi familia? ¿Cómo está configurada mi familia, etcétera? Entonces, ese tipo de pensamiento hace que tú actualices más sustancia de tu cuerpo búdico y pueda entrar en un momento dado, cuando se abra, se perfore ese techo del cuerpo búdico y baje toda esa vibración, la comprensión total de eso. La misma que le vino a Buda, cuando eso fue la iluminación de Buda, realmente, es que pudo penetrar en el plano búdico. ¿De acuerdo? Por eso llaman el iluminado. Se dio cuenta de un montón de cosas. Dicen las escrituras que se dio cuenta de que había vivido muchas encarnaciones, que había sido muchas veces mujer, muchas veces hombre, y que fue más atrás todavía y había visto que había sido mono, había sido león, había sido perro, había sido de todo. ¿Se han fijado? Entonces es como un contacto, una interrelación y una comprensión de todo lo que se ha hecho realmente en el pasado, en el presente y por qué estás aquí. Esa es la verdadera respuesta, en ese momento la tienes, sobre las tres grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde voy? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Esas son las tres grandes preguntas que se han hecho filósofos, religiosos y no religiosos también, o sea, científicos. Entonces, repito para afianzar este concepto. Dice, el primer punto importante a tener en cuenta sobre las funciones de Buddhi es que no está tan interesado en los hechos como en las mutuas relaciones y el significado de los hechos. La sabiduría que llega de la iluminación de la mente con la luz de Buddhi es esencialmente la capacidad de ver los hechos en su adecuada perspectiva y en su significado verdadero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un vídeo que se llama Vida después de la muerte, de un tal Raymond Moody, que es el psicólogo que estaba analizando los casos de muerte y que luego regresaban, ¿verdad? Entonces, llega un momento del vídeo y de los estudios de este señor, porque eso fue un libro originalmente, en el que él dice que más que los hechos en sí mismos, los grandes detalles que mucha gente trata de realizar a lo largo de su vida, lo que la gente decía que recapitulaba al final de su encarnación y lo que era importante y esencial eran los pequeños detalles. Se fijaban en cómo una persona le ponía la mano en el hombro a otra para apoyarle, en cómo le regalaba un pequeño dulce a un niño o a otra persona que lo necesitaba, en vez de grandes hazañas, grandes fundaciones, grandes cosas, sino en los pequeños detalles. Cómo se estrechaban la mano, todas esas sensaciones que se sentían se colocaban en la posición del otro en vez de la propia, y de esa manera iban viendo esas interrelaciones, más que el objeto exterior, sino lo interior que iba sucediendo durante esos momentos. Entonces, esto es lo mismo. En ese momento la conciencia va pasando por estados en los que lo que importa son los hechos. ¿De acuerdo? El por qué tú hiciste tal cosa, no el acto en sí mismo, sino las razones por qué lo hiciste. El acto en sí mismo es una tontería juzgarlo. Solo se debería juzgar para evitar que ese individuo, si lo está haciendo mal, lo vuelva a repetir. Pero el hecho es que de ese acto, aunque sea negativo, se obtiene un aprendizaje, una enseñanza, que la empiezas a resumar, ¿verdad? Como si fuera una pila que va quedando la quinta esencia y va goteando el hecho en sí mismo. Por eso podemos sacar oro maravilloso de hasta las experiencias más negativas que podamos tener, porque todos tenemos un proceso en el que vamos convirtiendo lo que nos sucede, hasta el más mínimo detalle, en un aprendizaje. Fíjense en los taoístas. Los taoístas están pendientes de todo lo que sucede a su alrededor. Están pendientes que hasta si cierran los ojos, ellos se dan cuenta de lo que sucede alrededor sin necesidad de verlo, porque perciben, están permeables a lo que sucede alrededor. Estoy hablando de los verdaderos taoístas, no de lo que ha llegado de Occidente, que se llama taoísmo, que es una chorrada, como pasó con el yoga y como lo pasó también con las técnicas de brahmacharya y todas esas cosas, que lo han entendido exactamente al contrario como quieren sus deseos hacerlo. Entonces, lo que son verdaderamente taoístas se funden con todo y con los detalles en general. Por eso ya ven que los japoneses son, en este caso taoístas, son los que tienen ese sentido de suavidad. Ven esos jardines, están preparados, ven todo eso, que cada cosa tiene un sentido y tiene un lugar donde debe de estar, tiene una razón de ser. De ahí el feng shui y todas esas cosas. Todo tiene un sentido. O sea, que las cosas no caen así a diestra y siniestra, y de que tú no puedes estar viviendo en un desorden continuo, porque todo tiene un orden. Entonces, cuando ves el orden de esas cosas, entras en la armonía de un espacio o de ti mismo, inclusive. Incluso, pues, por ejemplo, todo esto del taoísmo ha llegado a los Estados Unidos, y la gente en las oficinas pues tiene pequeños jardines de estilo taoísta, porque creen que cogiendo un pedacito de allí y tal, pues ya van a ser más iluminados, y lo utilizan para relajarse. Pero bueno, más allá de lo que es relajación, como el yoga también, que mucha gente lo utiliza como relajación, pero eso es como matar un mosquito a cañonazos. ¿Me comprenden? Es como utilizar la metafísica solamente para aliviarse la tensión. Es un desperdicio. Sí, para mucho más que eso. Lo mismo aquí ocurre. Por eso les decía yo hace como tres clases que cuando se está en el sendero espiritual y ya de una manera más en serio, se tiene que tomar en cuenta que el avance va más allá de la querenciosidad de la propia personalidad. La personalidad te requerirá cosas que ya por tu propio avance espiritual no son compatibles. Entonces tú mismo te das cuenta. ¿Se acuerdan que yo les decía que mucha gente después se decepcionaba del sendero espiritual porque no le daba exactamente la novia que quería, el coche que quería, etcétera, etcétera? Entonces lo buscan otra forma, de otra manera. Yo qué sé, jugando a la bonoloto, por ejemplo. Pero no es un asunto de la enseñanza espiritual, porque la enseñanza espiritual, y bien que lo decía Connie, tiene un alcance enorme, más allá de lo que la gente piensa. Por eso decía que no es psicología básica, como decía Connie, sino es el paso siguiente después de la psicología, que es la metafísica, que es ya teniendo en cuenta la mente, pero de allí hacia arriba, no solo la mente, porque el psicólogo estudia de la mente hacia abajo, pero el metafísico de la mente hacia arriba. Dice aquí, el progreso de la ciencia moderna y especialmente el descubrimiento de la fuerza atómica ha demostrado muy claramente los peligros inherentes al desarrollo del intelecto sin el correspondiente desarrollo de buddhi que añade la sabiduría al conocimiento. ¿De qué manera la percepción de una nueva relación entre los hechos puede alterar totalmente el significado de esos hechos? Se aclarará con un simple ejemplo. Bueno, continuamente, por ejemplo, ahora que hemos vivido esta convivencia última, continuamente estamos interrelacionándonos y todo tiene una razón de ser. Todo está allí por alguna causa. Entonces, tenemos dos opciones, o repatearnos y molestarnos porque no está todo exactamente como nosotros queremos, o aprender de ello, aunque no nos guste. Entonces, ahí tú lo tienes, depende. Todas las interrelaciones, miren que éramos casi 50, bueno, casi 60 personas. Entonces, cuando nos mezclamos entre todos, se mezcla no la persona, sino el mundo de cada uno. O sea, se hace casi infinito las interrelaciones, las conexiones que hay entre unos y otros. Entonces es interesantísimo ver cómo reaccionan unos con otros, cómo se funden, cómo se confunden también, y cómo se puede aprender de todo ello. Yo espero que estén aprovechando ustedes estas convivencias para ver estas cosas. Porque la convivencia en sí misma no es para exponer un trabajo. Pues ese sería el cascarón, esa sería la habitación a oscuras que solo necesitamos palpar. No es tampoco proyectar una diapositiva. No es cumplir con la presentación del trabajo. ¿Me entienden? Es con el pretexto de convivir de la manera que sea posible, pues interrelacionarnos para aprender. Todos de todos. Que es interesantísimo. Y se desarrollan cosas que, claro, usted a lo mejor no las nota, porque, claro, estamos hablando del cuerpo búdico, no del cuerpo mental. Entonces, no pasan por la mente, no pasan por tu mente. A lo mejor algunos se dan cuenta, porque tienen esa comunicación dentro de ellos mismos con su vehículo mental, ¿no? Desde el búdico al mental, y lo entienden. Pero otros, a veces, no entienden las circunstancias que le rodean. Las creen injustas, las cree diferentes, desventajadas con respecto a otros, pero ¿hay injusticia realmente? Pregunto yo. ¿Hay desventaja realmente? Yo creo que en el fondo no. En el fondo no. En el fondo todo se va acomodando. Pero sí, siempre hay que luchar contra la injusticia, por supuesto. Pero esa interrelación de injusticia, como la que cometieron, por ejemplo, con el Maestro Jesús, de clavaron la cruz, eso era totalmente injusto, ¿o no? Pero él formaba parte de un plan, de una interrelación de muchos, para lograr algo que ni siquiera nadie vio allí, porque el intelecto de esa gente no daba para más. No se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera sus discípulos más cercanos se enteraron de lo que estaba ocurriendo, ni la envergadura de todo ello. Y sin embargo, se había hecho lo necesario para perpetuar el conocimiento de esa religión que estaba recién comenzando. Entonces, les digo, déjense permear por lo que sucede, pero no aceptar lo negativo en absoluto, sino entender por qué suceden las cosas en un momento dado. Por eso mucha gente malinterpreta a Krishnamurti, porque era un poco el filósofo del momento. O sea, no existe filosofía sino la que surge en este instante. Ustedes que me han entregado el trabajo verán por qué lo digo, si lo han leído, espero que sí. No, todo surge en el instante. Claro que sí, porque el pasado ya murió y el futuro no ha nacido. Todo es ahora. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y se van filtrando cosas. ¿Cuánto es de mí y cuánto es de lo que yo represento en este momento? ¿Cuánto es el eco de mi mente que me está diciendo dónde estoy continuamente? ¿Y cuánto es la verdadera razón de por qué estoy aquí? Bueno, las convivencias son puntos importantísimos para eso. Lamento mucho que algunos se la hayan perdido, porque no son para presentar el trabajo, sino son para interrelacionarnos de la manera que sea posible en cada vez. Por eso llevamos como 20. Pero qué más, pero bueno. Bueno, dice aquí, ¿de qué manera la percepción de una nueva relación entre los hechos puede alterar totalmente el significado de esos hechos? Se aclarará con un simple ejemplo. Supongamos que un hombre pierde a su hijo cuando es un bebé y que ese bebé es criado en otra parte sin que el padre sepa nada de ello. Cuando el hijo está crecido, llega a casa del padre y éste le toma como sirviente y trabaja en esa condición durante años. Después, un día, el padre descubre que el sirviente que ha estado trabajando para él es el hijo que había perdido. El descubrimiento de este hecho cambia de inmediato toda su relación. No se ha añadido nada a los hechos de la situación y, sin embargo, el descubrimiento de la relación altera completamente el significado de esos hechos y, de esa manera, cambia fundamentalmente su relación. Qué interesante. Pero parece un caso como muy extremo porque es bastante cogido por pinzas. Pero vean ustedes el caso de una película. Cuando nosotros vemos una película que tenga, por supuesto, o que intuyamos que tenga contenido espiritual, a lo mejor no entendemos todas las relaciones que suceden durante la película. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando tú la ves, que empiezas a notar, ¿no será que este le dijo esto porque este representa su mente y este representa sus sentimientos? Y lo podemos ver metafísicamente y empiezan a cuadrar mágicamente todas las cosas. ¿Se han fijado en ello? Les ha pasado. Que aparentemente dicen, no, esa película no tiene ningún contenido de ninguna clase. Y tú dices, ¿pero qué me dices? Mira a ti, mira aquí está, las cláusulas, ta, 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 el código por el cual esta película se lleva. Y entonces la gente dice, ah, yo no lo había visto de esa manera. ¿Y cómo puedes ver tú eso? Ah, porque no te puedes quedar con el hecho. Pues si tú ves Matrix, por ejemplo, y te quedas con los hechos, con lo de afuera, ¿qué sucede? Pues una película donde todo el mundo está vestido de negro, hay unos efectos especiales rarísimos, hay un montón de balas y una violencia gratuita. A mí no me gustó nada, dice mucha gente. Pero ¿qué hay por dentro? Una enseñanza enorme, que yo no sé si incluso hasta los directores y guionistas sabían qué era lo que estaban haciendo. Porque al fundir tantas creencias religiosas en una sola, pues la amalgama que salió, pues tiene sentido para mucha gente, de muchas religiones incluso. Entonces, claro, los budistas están estudiando Matrix, ¿sí? En sus pagodas, en sus cosas, estudian Matrix. Y tú dices, ¿cómo pueden estudiar una película que se ametralletan todo el mundo ahí continuamente y se dan patadas volando en el aire? Y es porque contiene una sustancia en el interior que es la que sí que identifican, porque la estás viendo con los ojos, se diría antes del espíritu, ahora veremos que es con los ojos de Buddhi. Buddhi hace eso, la claridad. Entonces, al nosotros estudiar con la práctica de las películas, a muchos se les hace a ustedes cuesta arriba. Cada vez que yo les digo, vamos a ver una película que contiene... Y dicen, ay, otra película, pero otra vez, otro comentario. Claro, para que tú hagas el esfuerzo de ver las cosas, de ver más allá de los hechos. Cuando la gente vio, por ejemplo, Descubriendo Nunca Jamás, pues parece a priori un drama, porque el hombre se muere, bueno, la chica se muere y tal, y todo. Pero más allá de un drama, pues ya vi con sus comentarios, ¿se acuerdan? Que lo analizamos en clase, es una maravillosa película, que enseña muchísimo. Pues te la habrías perdido, esa visión, ese punto de vista de algo superior, si no has ido a verla. Es una lástima, porque aquí estamos para aprender, ¿de acuerdo? No para desfilar. Bueno. Supongamos, bueno, eso ya lo dije, el descubrimiento de este hecho cambia de inmediato toda su relación. No se ha añadido nada a los hechos de la situación y, sin embargo, el descubrimiento de la relación altera completamente el significado de esos hechos y, de esa manera, cambia fundamentalmente su relación, como pasa con las películas de CIA. Así es como la percepción de Woody puede cambiar completamente nuestro punto de vista y nuestras actitudes y, por consiguiente, nuestra vida, sin ningún cambio en las circunstancias externas. Sucede lo mismo, la gente ve la misma película que tú y a ti te cambia por completo y al que está al lado sigue comiendo las roscas, las palomitas, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado muchos comentarios así durante películas así, que estás emocionado viendo y ver, darte cuenta de lo maravillosa que es y la gente que está al lado dice, vámonos porque está aburridísima. Pero es que no ha sabido ver las cosas como son. Bueno, tomemos unos cuantos ejemplos del tremendo cambio sufrido en nuestra vida y en nuestros puntos de vista como resultado del descubrimiento de una nueva relación en el curso del desarrollo interno. Bueno, a todos nos ha pasado, porque si no, no estaríamos aquí. Todos hemos descubierto que en nuestro interior ha habido cambios y lo hemos percibido. Y de hecho, lo estamos viendo O sea, estamos descubriendo que nuestra actuación, nuestros actos en sí mismos, indican más de lo que indicaban antes, significan más de lo que significaban antes, que la gente que entra en nuestra vida o que sale, que las circunstancias que nos rodean, los actos y los sucesos que nos pasan, están tomando un significado mucho más grande, mucho más elevado, como cuando soñamos. Cuando soñamos, se han fijado, todo tiene un significado en el interior del sueño y suceden cosas todas en torno a nosotros. Porque el sueño es una expresión del subconsciente que se da cuenta de cosas que a lo mejor conscientemente no nos damos cuenta. Y entonces percibimos cosas y las percibimos como mayormente. ¿Se acuerdan que cuando pasa algo dramático en el sueño, pues lo dramatiza mucho más profundamente que si fuera en la realidad? Cuando ves a tu mascota en el sueño, a lo mejor es como 4 veces más grande de tamaño. ¿Se han fijado en eso? Todo es como más grande, como más bestia. De tal manera que muchas personas cuando despiertan de esos sueños se sienten impresionadas por la presión y por la realidad de eso. ¿Por qué? Porque el subconsciente utiliza impresiones fuertes, grandes tamaños, fuerza en definitiva, para poderte transmitir y que tú recuerdes esas cosas. ¿Transmitirte qué? Información valiosa para ti, interrelaciones, significado de las relaciones tuyas con las cosas, con los objetos, con los animales, con los vegetales y con las personas, por supuesto. Y también, ¿por qué no?, con la divinidad. Entonces, a nadie se nos escapa, a ninguno de los que estamos aquí, de que ahora la vida tiene un nuevo sentido para nosotros. Bajo la luz de la enseñanza espiritual, las cosas tienen otro significado. Que ya no solo colocas un lápiz aquí y que si se cae el lápiz tiene un significado como antes, que era una tontería, pero ahora puede significar algo más. Y sin ánimo de llegar al extremismo de que todo lo tengamos que tener analizado para tener un sentido en nuestra vida, entendemos que las cosas, como están diciendo los científicos hoy en día, se mueven en este universo por causas que desconocemos, pero que tienen sentido, que no existe la inercia, que no existe el azar. Eso lo han descubierto los científicos al hacer análisis en sus papelitos, en sus calculadoras, de las fuerzas del universo. Dice que no hay ningún objeto en el universo que se esté moviendo o que esté detenido que sea producto del azar. Todo tiene un sentido. Entonces, si la ciencia está dándole la razón a la religión o al movimiento esotérico interno, ¿no?, a la enseñanza espiritual, de que todo tiene una razón de ser, pues ¿por qué no analizamos lo que sucede a nuestro alrededor y lo entendemos? Porque les digo, nadie jamás se va a poder aburrir de estas cosas. Porque cada día es una nueva aventura, cada día te encuentras con gente nueva, suceden nuevas cosas, te enfrentas a nuevos dilemas, los superas de una manera diferente. Eso es emocionantísimo, es como vivir una película de Indiana Jones al día, todo el tiempo. Entonces dice aquí, tomemos primero la relación entre el Jivatma y el Paramatma. Bueno, ustedes ya saben la diferencia entre uno y otro, no se los voy a explicar. Bueno, ahí lo dice de todas formas como chuleta. El Jivatma es el yo independiente, ¿verdad? El alma individual. Y el Paramatma, o el gran alma, ¿no?, es Dios. O sea, la relación de ti o de tú con Dios. Este es uno de los más grandes misterios de nuestra vida y se resuelve totalmente en la última etapa de la evolución humana, tan bellamente descrita en las palabras de La Luz en el Sendero, cuando dice: pregunta a lo más interno, al uno, su secreto final que él guarda para ti a través de las edades. ¿Cuándo se resuelve esa división entre tu yo separado y el yo universal? En el momento de tu ascensión. Ahí se resuelven todos los misterios, conoces todas las causas, te das cuenta de todas las relaciones, porque ya no queda sustancia física que pueda tergiversar las cosas, ni física, ni etérica, ni mental, inferior. Entonces, Luz en el Sendero, que ustedes recordarán que está escrito por nuestra archiconocida Mabel Collins, que dio para mucho esa discusión de su libro de, ¿se acuerdan?, de Historia de una Maga Negra, pues dice así: pregunta a lo más interno, al uno, su secreto final que él guarda para ti a través de las edades. Recuérdese que este libro de Luz en el Sendero no lo hizo Mabel Collins realmente, sino que lo copió de su maestro, que era el señor Hilarión, maestro ascendido Hilarión del rayo verde de la verdad. Pues aunque la solución completa de este misterio llega en la última etapa, en el mismo umbral del nirvana o liberación, el misterio empieza a sentirse desde las primeras etapas de nuestro desarrollo espiritual. Lo empezamos a percibir. Empezamos a percibir una inmensidad creciente, que no que te estás limitando, sino que te estás expandiendo a medida que avanzas en el sendero espiritual y que parece que te estás fundiendo con algo más grande, no encasillando. Esa es una de las de los test que podemos hacer nosotros para saber si estamos bien en el sendero. Si vas creciendo o te vas empequeñeciendo. Si te vas enriqueciendo o si por el contrario te vas empobreciendo. Si eres más apto para las cosas o menos apto para las cosas. De esa manera sabemos si estamos en el sendero correcto. Porque si es la primera parte de toda esta analogía, si estamos más aptos, si estamos enriquecidos, si estamos más crecidos, entonces estamos en el sendero correcto. Pero si por el contrario nos sectarizamos, nos dividimos, nos aislamos, nos separamos cada vez más de los demás y de la verdadera comprensión de la vida, y nos sentimos más lejos de esa universalidad que es Dios, entonces no estamos haciendo las cosas correctas. No está bien. Eso es algo que es sencillo de hacer porque todo el mundo lo siente, porque todos nosotros estamos constantemente autoanalizándonos de una manera u otra. Entonces, si nos sentimos más libres, más abiertos y más enriquecidos, sin duda alguna, estamos mejor. Da igual cómo se llame, el producto que estamos utilizando es elevado, va en pro de la evolución. ¿Me comprenden? Entonces, aquí dice que ese misterio empieza a sentirse previamente. Y la gente, por ejemplo, cuando estaba en cercanía, en la cercanía con Krishnamurti, sentía esa inmensidad. ¿Se acuerdan que decía todo el tiempo? Una inmensidad, una presencia, una cosa. ¿Qué es esa cosa? Podrían decir algunos, el vacío. Pero como el vacío no existe, pues le podríamos llamar la totalidad, en vez del vacío, que es mucho mejor término y es más correcto. La totalidad. O sea, ¿qué es la totalidad? Todo. El todo. Dios. Que se empieza a percibir, que lo empiezas a oler. Que aunque no veas la cumbre de la montaña, sabes que te vas dirigiendo en ese sentido y al final vas a terminar llegando. Como cuando alguien empieza a sentir nervios porque va a, yo qué sé, a hacer una actuación pública o va a dar una clase y lo empieza a sentir desde la mañana y no sabe por qué, pero lo está percibiendo. ¿Me entiendes? Es algo como inconsciente que te está poniendo en esa circunstancia antes de que tal. Pues el sendero espiritual va avecinando esa inmensidad previamente. Ah, yo no sé si en metafísica estoy en lo correcto, o en teosofía, o en rosacrucismo, pero, por otro lado, siento que estoy más cerca de lo que he buscado. Bueno, está percibiendo esa inmensidad que está creciendo y llegando. Dice, y esta sensación, entre comillas, de misterio, si se permite utilizar la frase, haya expresión en el desarrollo de la verdadera devoción, amor o bhakti, hacia el centro y origen u origen de nuestro ser. Esta sensación no es nada más que el reflejo en la mente inferior de la percepción de Buddhi. O sea, fíjense ustedes que si usted ha sentido eso que le he comentado hace un momento, entonces usted ha tenido comunicación con su cuerpo búdico. Así habla el cuerpo búdico. Esa es la voz de ese cuerpo, la voz del silencio, que te habla no con palabras, no con formas, sino con entendimiento de las cosas, verdaderamente. Dice, esta sensación, repito, no es nada más que el reflejo en la mente inferior de la percepción de Buddhi en diferentes grados, claro está, de la estrecha relación que ya existe en el más profundo de los niveles de nuestro ser. Pero este reflejo es suficiente, miren, para transformar incluso el peor de los pecadores en un verdadero santo. ¿Se acuerdan de Hermano Lobo? Hermano Lobo fue discípulo del maestro Kundjumi en su encarnación como San Francisco de Asís, y era un macarra de mucho cuidado. Ese hombre era más peligroso que un mono con hojilla. Y ese hombre estaba en la montaña de la Verna esperando a que cualquier incauto que pasara por allí, pues se atravesase en su camino para darle una paliza, quitarle todo el dinero que tenía y todas sus propiedades puestas encima. Entonces, le llamaban Lobo. Y entonces, claro, nadie se quería acercar a esa montaña hasta que el conde de Castiglioni le regaló la montaña. Bueno, me imagino que no la quería para nada, evidentemente, con esta perspectiva. Y le dijo, pues Francisco, yo te regalo la montaña completa, ya que, y está para allá. Entonces dice él, pues voy a ir para allá, ya que me regaló la montaña, y vamos a ver cómo está la cosa. Y cuando va subiendo, le salta ahí el hombre este con esa actitud desafiante, y cuando ve a Francisco, como que se medio desarma. porque no tenía nada, pues claro, era pobre, era más pobre que el hambre. Y entonces, claro, en ese sentido, ¿qué le va a quitar? Y cuando ve eso, entra en la radiación de Francisco y el hombre se transforma inmediatamente. Por eso dice que aquí, que el peor de los pecadores puede ser un verdadero santo inmediatamente. Entonces Francisco le dijo, bueno, vamos a quitarte ese nombre que tú tienes y de llamarte lobo te va a llamar hermano Cordero. Y entonces le llamó hermano Cordero, que es todo lo contrario al lobo, claro está. Y a partir de entonces se convirtió en un santo. Miren qué maravilla, en relación directa con San Francisco. Bueno, llegamos después a otra relación, ya para ir terminando esta clase, de gran importancia en la vida más ilimitada del alma, es decir, la relación entre las diferentes almas entre sí. O sea, ya hemos visto la relación que tenemos cada uno de nosotros con lo que nos rodea. Ya les he dicho, objetos, plantas, tal, incluidas personas y todo eso, pero más que todo en cómo percibimos nosotros lo que está alrededor. Pero ¿qué sucede cuando dos observadores se observan mutuamente? Cuando dos almas se observan mutuamente, que sucede a cada rato. Pues tiene que ser diferente al simple hecho de observar a un objeto. Tiene que ocurrir muchas más cosas, yo diría milagrosas prácticamente, porque se mezclan muchas más relaciones. Por eso les decía antes que en 60 personas que hubo en la convivencia, las interrelaciones eran infinitas. Ya el propio Maestro Jesús decía que cuando dos o más estaban reunidos en su nombre, él venía. ¿Por qué? Porque es la totalidad. ¿Se acuerdan? Decía Connie, uno con Dios es la mayoría y dos, la totalidad. ¿Por qué? Porque se multiplica, es una cosa maravillosa. Porque es Dios viendo a Dios, es reconociéndose en el otro, es maravilloso. Entonces, claro, dice aquí, puesto que todos los jivatmas, o sea, individualidades, ustedes, yo, cualquiera de las personas que están encarnadas actualmente, son divinos en esencia, ¿no? Eso ya lo aprendemos con la metafísica de Connie Méndez, y son centros de conciencia en la realidad una, o sea, usted es un foco por donde la luz de Dios se asoma al mundo, usted es un centro de conciencia, débil, fuerte, mediano, eso depende de usted, pero usted lo es, aunque esté apagado. Cuando encienden los focos de un estadio para hacer un partido de fútbol y luego lo apagan cuando termine, no dejan de ser focos por eso. ¿Se han fijado? No se termina su existencia, sino que queda apagada. Entonces el ser humano es un foco prácticamente apagado, pero que también se puede encender. Una, o la realidad una, el descubrimiento de su verdadera relación del uno con el otro depende de la realidad del conocimiento de su relación con la vida una, de la cual ellos son expresiones diferentes. O sea, el que tú reconozcas a otra persona depende, me refiero a un reconocimiento espiritual, depende de tu conocimiento de la realidad. O sea, no depende de la otra persona en sí misma, porque otra vez volveríamos al tema del exterior, sino depende de la realidad espiritual que tú hayas conseguido con la vida misma, de tu propio entendimiento. Cuando tú estudias tus propias reacciones, tu propio mundo, lo que te rodea y tu relación con Dios, con los objetos, con todo, y lo estudias a conciencia y entiendes todo lo que te sucede, cuando te encuentras con otra persona de ese tipo, entonces ocurre un encuentro maravilloso. Es un encuentro único. Y me viene a la mente, pues, por supuesto, el encuentro que tuvo mi instructor en su momento, en su vida, con Krishnamurti. Que lo encontró personalmente, yo no sé si ustedes lo sabían, pues sí lo encontró personalmente. Y entonces, claro, él se encontraba en la India en aquel entonces y Krishnamurti estaba dando prácticamente su última, era el congreso en el año 85, el congreso de la Sociedad Teosófica, porque muy a pesar de Pupul Hayakar, Krishnamurti siguió hablando en la Sociedad Teosófica y llegó a decir que eran los teósofos su verdadera y única familia, a fin de cuentas. Entonces, cuando estaba allí en una de esas conferencias, al terminar habrían como unas 2.000 personas, una cosa así. Mi instructor estaba entre el público y entonces él dijo que no sintió ningún requerimiento especial para ir a por Krishnamurti a hablar o lo que fuera, porque había una cola de gente impresionante que normalmente al Krishnamurti terminar de hablar, pues la gente iba y se acercaba como un poco, eso es muy en la India, es así, un poco en procesión para tocar los pies o tocar la mano o lo que fuera. Entonces Krishnamurti aprovechaba y se colocaba en esta posición, así, así, y cerraba los ojos para no ver nada de quien la estuviera tocando ni nada, para no sentirse orgulloso ni muchas de esas, menos de esas cosas. Entonces, claro, cuando mi instructor pues se va a ir, dice, bueno, ya que ha habido como un escampado y que la gente como que me ha dejado paso, pues se acerca, un poco sin saber qué es lo que le iba a decir ni nada. Entonces cuando se planta enfrente, y Krishnamurti estaba con los ojos cerrados así, entonces le dijo, Krishnamurti. Y entonces Krishnamurti abrió los ojos y le agarró las manos. ¡Tium! Y entonces pues en ese momento dice que empezaron a saltar cámaras fotográficas con los flashes alrededor, y saltaron 3 o 4 flashes de fotos. Y de repente dijo que no sabía qué había pasado, porque no se dirigieron sino solo la mirada y los ojos. La gente dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Mi instructor dice que no pudo hablar durante 2 días, no sabía hablar, se quedó así como callado, porque hubo como una identificación con el ser de uno y otro. Uno por la búsqueda, cada uno por sus propias búsquedas espirituales se reencontraron. Y les digo, eso es un momento mágico, por cuanto es más allá de la forma física, se reconoce en el ser. Y entonces dijo que no pudo hablar durante 2 días. Poco a poco se fue olvidando, no supo exactamente qué pasó, se fue olvidando. Y ya cuando Krishnamurti había desaparecido, en el año 95 se editó un libro que se llama, en inglés, bueno, tiene un nombre larguísimo, pero son las 85 lunas de Krishnamurti, algo así, que eran sus 85 cumpleaños, una cosa así. Era un libro de fotos, de esos enormes, al estilo National Geographic, ¿no?, con fotos de toda la vida de Krishnamurti, como habrán hecho en 20.000 lugares diferentes. Y dice mi instructor que estaba en Nueva York, que estaba pasando por una librería, y que el libro estaba justo en el expositor de la librería, como novedad. Entonces cuando entró y preguntó por el libro, y abrió al azar una página, se encontró aquella foto que le habían tomado 5 años atrás, y la conversación interna que tuvieron los dos debajo como pie de foto, como análisis de el propio Krishnamurti acerca de lo que habló con esa persona, y ninguno emitió una palabra, pero Krishnamurti abajo puso el resumen de eso, una enseñanza copiada abajo, y está así, los dos agarraron la foto, y ustedes ven ahí mi instructor, que para entonces era así de delgadito, y lo ven allí perfectamente. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando dos personas de este tipo se encuentran? Pues se encuentran realmente dos mundos enteros, y el universo se reconoce uno al otro. Hay un reconocimiento, hay algo, que y más en los ojos, porque Krishnamurti normalmente no abría los ojos, por supuesto, para eso, porque imagínense ustedes, son 2.000 personas, se pasaba como media hora de pie, hasta que la gente poco a poco se iba yendo, y ya está, entonces él se iba también. Bueno, esto es el reconocimiento que hemos hablado aquí, más o menos. Dice aquí, repito, para ya finalizar, puesto que todos los jivatmas son divinos en esencia y son centros de conciencia en la realidad una, el descubrimiento de su verdadera relación del uno con el otro depende en realidad del conocimiento de su relación con la vida una, de la cual ellos son expresiones diferentes. Así pues, el misterio de nuestra fraternidad está estrechamente relacionado con el misterio de nuestro origen divino. En realidad, los dos misterios son dos aspectos del mismo misterio. Por lo tanto, se observará que la verdadera relación de la fraternidad de todas las criaturas vivientes depende de la realización en diferentes grados de la paternidad de Dios y del descubrimiento de nuestra naturaleza divina. No puede ser separada una cosa de la otra. No puede ser de que solamente tengamos similitud porque tenemos el mismo Padre, sino que tenemos que tener similitud porque tenemos individualmente todos el mismo Dios por dentro. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, el cristianismo y anteriores religiones y lo que es la nueva era. La nueva era indica de que tienes a Dios por dentro, además de por fuera. De que está en tu corazón y que no tienes que realizarlo saliendo a casa de ninguna iglesia, a casa de ningún cura, a casa de ninguna cosa, sino lo puedes realizar dentro de ti mismo. Esas dos cosas, ese binomio, esas dos grandes premisas importantes, que somos hijos de Dios y que le llevamos incluso dentro, son lo que necesitamos para tener una verdadera fraternidad entre todos. Porque, por ejemplo, los frailes que fueron en la Edad Media, e incluso cuando se descubrió América, ¿verdad?, en el Renacimiento y todo eso, para Sudamérica, pues estaban inflamados muy probablemente de amor a Dios. ¿Pero qué Dios? Bueno, ese Dios que era vengativo en la iglesia, ese Dios que mandaba plagas, y les gustaba repetir todas esas cosas, Porque incluso el episodio más sobresaliente que les gustaba repetir era la pasión de Cristo, que fueron solo 3 horas en la vida de Jesús y era lo más negativo que le pasó. Entonces lo que les gusta rememorar precisamente es eso. Prácticamente eso. Es la fecha más importante para los católicos cristianos. Entonces, claro, ¿qué es lo que van a llevar allí? Un Dios que puede ser amenazante, que puede ser vengativo. No sé de qué se quejan de Zeus. Por lo menos Zeus le hacía el amor a las personas. ¿No? Digo yo. No tenía problema. Pero este Dios no solo no te hace el amor, sino te hace ser eunuco. ¿No? De una forma u otra. Y es vengativo y te puede mandar al infierno. Entonces, claro, tú dices, cuando están inflamados por amor a Dios, solamente a Dios, y al Dios que ellos entienden, entonces cuando van a tratar con el ser humano, le intentan dar la imagen del Dios que ellos entienden. ¿Y qué ejemplos le van a dar? Pues ejemplos de sufrimiento, ejemplos de violencia, ejemplos de incompatibilidad con otras religiones, o sea, una limitación total. Pero si hubiesen tenido ese sentimiento y esa otra parte del binomio que les he comentado de amor al ser humano porque Dios habita dentro de él y de los demás, entonces se hubiera detenido y no le hubiera hecho daño a esos seres. ¿Se han fijado? No los hubiera considerado animales, sino templos de Dios, como tiene que ser considerado todo ser. Entonces, esa sería la salvaguarda y esa es una de las cosas importantísimas que va a traer el nuevo, digamos, Mesías para la humanidad, que ya lo sabemos todos. O sea, el Mesías no va a decir nada nuevo para los grupos esotéricos, ni siquiera viene para los grupos espirituales ni esotéricos, viene para las masas que no saben estas cosas. Entonces él lo que va a decir es que Dios está dentro de nosotros. Es algo que usted ya sabía, porque Cristo ya advino a usted mucho tiempo atrás, pero para la humanidad en completo tendrá que venir de una forma muy puntual, porque todo evento interior tiene una manifestación exterior, ¿no? Toda cosa que sucede en los planos internos, como la llegada de la cristiedad para la humanidad en el año 54, tiene que manifestarse hacia afuera en algún momento, materializarse. Entonces, bueno, ese señor que va a venir, o grupo de señores, porque igual no es solo uno, igual no es solo uno, pues será capaz de describir todas estas cosas. Entonces la gente dirá, ¡ah, me estoy desayunando! ¡Qué maravilla! Este conocimiento es nuevo para mí. ¡Qué fantástico! Entonces ya los grupos esotéricos llevan 100 y pico de años estudiando esto, ¿no? Porque desde la teosofía ya se estudiaba esto. Precisamente es lo que trato de decir. Si tú no tienes ese conocimiento, que es precisamente en lo que fallan muchas religiones, de que Dios lo tiene que buscar por fuera, ¿no? Y no por dentro, lo que hace luchar una contra la otra, porque tú no lucharías con otro individuo, por mucho que hable otro idioma, por mucho que haga otra religión, aunque sea un brujo, no lucharías ni le matarías, porque sabes que es la vida de Dios la que anima ese cuerpo. Pero si a ti te han comido el coco, diciéndote, ¿no? En la Edad Media, de que ese hombre que está allí es el demonio, no le vas a lanzar la espada. Claro que se la lanza, y eso era la excusa que le decían a la gente en la Edad Media para poder sentirse mejor tras los episodios tan negativos que realizaron. Precisamente ese. Es que no eran personas, eran demonios. En la Edad Media se creía que cuando un pueblo atacaba a otro, eran demonios los que las atacaban. Y creían que tenían una cola y terminaban una punta y luego tenían unos cuernos y venían con tridentes. Pero cuando venían y los atacaban, veían que eran seres humanos como ellos. Pero eso era lo que se manifestaba ahí, la fama que tenía. Entonces, tú lo puedes ver perfectamente en las manifestaciones pictóricas. Los cuadros, los tapices, las iglesias estaban llenas de figuras amenazantes. Precisamente porque para moverte a ti a hacer cosas, ¿no? Cuando una madre quiere que su hijo haga una cosa, que le dice, pero es que si no lo haces te va a caer una. Mira que se lo voy a decir a tu padre. ¿No? Entonces, chiquillo, entra en vereda, normalmente. ¿No? Porque lo amenazó. Pues eso se supone que es educación, pero yo creo que no es educación, porque al final el chiquillo termina haciendo lo que dé la gana cuando tenga la edad necesaria y la rebelión necesaria. Entonces, esto ocurre en la humanidad actualmente. O sea, es una serie de personas que hayan creído que amenazando a los demás es suficiente como para hacerles entrar al reino de los cielos, entran al reino de los cielos temerosos del infierno. ¿Me comprenden? Eso no puede ser una razón lógica para entrar al cielo. Tendría que ser una razón como la de Jesús, que era puro amor, no estaba huyendo de nada, no huía de nada, sino ya se había perfeccionado. Esto es importantísimo. Entonces, cuando nosotros hablemos de fraternidad, cosa que solo se da en este reino búdico, porque es donde estamos más en conexión y ya no hay individualidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de que el cuerpo búdico era el cuerpo de la omniconciencia, de la omnidireccionalidad? Eso quiere decir que es como si fuera un punto que va hacia muchas direcciones, como el sol, como el sol. Bueno, pues la fraternidad tiene que ser omniconsciente. Puede ser que las personas no hablen tu idioma. Puede ser que las personas no sean metafísicas, ni sean esotéricas, ni teosóficas, ni cristianas, ni musulmanas, ni lo que fuera. Pero sin embargo es un ser humano. Y sin embargo dentro tiene una chispa divina de Dios, hecha imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo se merece todo el respeto del mundo, tanto como cualquier otra persona que sea de tu misma denominación. Esto es lo que tiene que llegar a entender el ser humano, y no ha entendido. Pues entonces lo entenderá a punta de otra cosa. Pero bueno, hasta entonces la fraternidad, que en el verdadero sentido solo existe en los planos espirituales, o sea, en el reino búdico, puede significar solo un ideal intelectual o como máximo un sentimiento de simpatía y de bondad genuinas hacia todos. Es solo hasta el punto en que sentimos nuestra divina naturaleza y la unidad de la vida que podemos sentir y conocer la verdadera fraternidad. Por lo tanto, las cuestiones del descubrimiento de sí mismo y de la realización de la fraternidad universal son realmente una cuestión y no dos. O sea, es la misma cosa, el mismo. Tiene que ser un binomio, unido. Las formas corrientes de fraternidad basadas en un ideal intelectual o de interés propio o incluso emotivo, o sea, ustedes ya saben, las parejas, este tipo de motivo, son fácilmente corruptibles. Corrompibles en este caso. Si vuestro hermano no hace lo que vosotros queréis que haga, o si os hiere, empezáis a odiarlo y puede que lleguéis al extremo de destruirlo. Es lo que tú justo acabo de comentar yo. No ocurre así con la verdadera fraternidad basada en la percepción búdica de nuestro origen común y de la vida una que todos compartimos. ¿Ven por qué es tan importante el conocimiento? El conocimiento detiene la lanza que ibas a empuñar contra tu hermano, el conocimiento de que es tu hermano. ¿Se acuerdan de la película de La Guerra de las Galaxias, la última parte, en la que Darth Vader está como apurando al máximo al joven Luke Skywalker, y lo lleva hasta un punto y le dice, tú no me puedes hacer daño porque yo soy tu padre, le dice Darth Vader. Y en ese momento, Luke Skywalker se desarmó por completo, porque encontró una similitud con el papá. Pero claro, cosa que parecía aparentemente negativa en esa película y que no iba a poder destruirle, pues Luke Skywalker, a través de ese mismo nexo, logró redimir a su padre. Logró salvarle a su padre, gracias a que era su padre. Y lo que había utilizado ese padre para que no le matase, pues ahora, por el mismo canal, Luke Skywalker le inoculaba la redención. Miren qué maravilla. Entonces, claro, cuando dice aquí que si vuestro hermano no hace lo que vosotros queréis que haga, o si os hiere, empezáis a odiarlo y puede que lleguéis al extremo de destruirlo. No ocurre así con la verdadera fraternidad basada en la percepción búdica de nuestro origen común y de la vida una que todos compartimos. El hecho de que Buddhi tenga que ver con las relaciones se observa también en sus funciones de percepción. Ya decíamos esto en la clase pasada. Buddhi tiene que ver con las relaciones más que con los objetos en sí mismo, con lo que se puede entender acerca de que un objeto esté al lado de otro, una persona al lado de otra, que es una de las principales funciones según la psicología del yoga. ¿Qué es la percepción? O sea, ¿qué es lo que nosotros percibimos del exterior y qué es en sí misma la percepción? Esa capacidad, ¿en qué consiste? Y no es con ánimo de ponernos al estilo krishnamurtiano, pero va por ahí. Es la relación que une el percibidor y lo percibido. O sea, en toda relación hay tres. siempre hay tres partes en toda la relación. Toda relación es un triángulo. Siempre es un triángulo. Y de forma natural debe de ser un triángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo significa que son tres partes, o que es triple, o que es trino. Y todo en el universo, dicen los maestros, es trino o tripartito. Tiene tres partes. Padre, madre, hijo. ¿Se acuerdan? Padre, madre, Espíritu Santo. O padre, hijo, Espíritu Santo. Todo es Trinidad. Brahma, Vishnu, Shiva. Azul, dorado, rosa. Todo es producto de tres. Todo está en base a tres. Entonces, cualquier relación que nosotros tengamos que pensemos que es dual, no es dual. Y asegúrese de que sea trina. Porque si usted no se asegura de que sea trina, esa relación dual se partirá. Esto lo entendieron muy mal las parejas en el pasado, pensando que si tenían problemas entre sí, lo lógico sería solventarlo con la llegada de un tercero a la relación, con un hijo. Y creían que si tenían un hijo, solventarían sus problemas. ¿Eso solventaba sus problemas? No. Quizás más bien los empeoraban. ¿Por qué? Porque esta trinidad de la que yo hablo no tiene por qué ser física, visible, exteriormente. Es una trinidad en la mente y los sentimientos de todos los comprometidos en esa pareja. Esto es que si usted es pareja de alguien, o de hecho es pareja, lo cogen, pues usted tiene que tener un tercero. Y ese tercero tiene que ser un noble ideal. Es lo que une a la gente. Ustedes han fijado a esas personas que van por la calle y no tienen nada en común. De repente los demás se asocian en una compañía que trate sobre, yo qué sé, caza y pesca, ¿no? Pesca con caña. Entonces se consiguen esas dos personas, se juntan y dicen, la caza con pez con caña, pues nos ha unido. Este ideal que tenemos todos de cazar a los pobres pececillos, ¿verdad? Pues nos ha unido. Éramos tan diferentes, pero eso nos une. A otros les une la iglesia, a otros les une la religión, a otros les une el matrimonio solamente, a otros les une un papel, peligro. Cuando solo se une un papel y no hay sentimientos de por medio de unidad, o hay un tercero. ¿Por qué? Porque se quiebra. ¿De acuerdo? Se quiebra normalmente. Entonces tiene que asegurarse usted de que sea triple su relación. O sea, de que hayan cosas en común que las unan y que cada uno de ellos ame al tercero. Cada uno de los polos ame a un tercero. Entonces se moverá, será dinámico eso. Si no ocurre eso, se terminarán extremando y partiendo la relación. Bueno, entonces, una cosa es, pues, el objeto, otra cosa eres tú, y otra cosa es el medio por el cual percibes el objeto. Ese es el tercero, el medio por el cual tú percibes el objeto. Ven como hasta en todo, hasta en tu capacidad de observar, hay tres cosas funcionando al mismo tiempo. Tú, lo otro, y lo que te permite entender lo otro, el medio. Entre tú y un personaje de televisión está la propia televisión. Entre tú y un actor está la tele. Es una triplicidad igualmente, es algo triple. Cuando la relación sujeto-objeto desaparece, como ocurre en Samadhi, o sea, cuando tú llegas a Samadhi, ahora lo está explicando en qué consiste, lo que ocurre es que ya no hay sujeto y objeto, ya no estás tú ni el otro, sino lo que los une a los dos. Lo ven ahora, o sea, se ha quedado descubierto que está el medio por el cual se unen las dos cosas, o sea, la relación en sí misma, no los pares de opuestos, no uno ni otro. Esto es un ejercicio importantísimo, estrujen su mente para poder entenderlo, por favor, que si la estrujan, esto es sano, entender qué hay entre una cosa que eres tú y otra que tú vas a percibir. El método en sí mismo de percepción es, digamos, más importante que los dos otros elementos que restan. Cuando la relación sujeto-objeto desaparece, como ocurre en Samadhi, los tres, es decir, el percibidor, lo percibido y la percepción, se funden en un estado integral de conciencia, y esto significa la realización de la realidad del objeto a través del sujeto. Llegamos entonces a otra función de buddhi, que es la gran importancia para la o es de gran importancia para el aspirante que acaba de poner sus pies en el sendero. Esta puede llamarse la función de discernimiento, la capacidad de discernir entre lo recto y lo equivocado y hacer lo recto. Por supuesto, porque tú puedes tener mucha capacidad de saber que lo que estás haciendo está mal, pero sin embargo, si haces lo malo, no tienes discernimiento. O sea, el discernimiento tiene un producto, un resultado, y el resultado es escoger lo más elevado, lo más recto o lo más correcto. Entonces, la gente tiene discriminación, eso sería otra cualidad. La discriminación es saber si una cosa es diferente de otra. Discriminas esto, no es la discriminación racial, eso es otra cosa, sino discriminación de las cosas, de los objetos. Eso no te lleva a la iluminación, pero el discernimiento sí. El discernimiento ya está en un nivel mucho más elevado. Dice aquí, esta puede llamarse, o si repito, la función de discernimiento, la capacidad de discernir entre lo recto y lo equivocado y hacer lo recto, debe ser adquirida a toda costa en las primeras etapas. ¿Se acuerdan de las cuatro cualidades necesarias para el sendero espiritual dichas en el libro A los pies del maestro, que son? Discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor. Ausencia de deseos no es deseos de ninguna otra clase, sino de los que te atan y te hacen ser supersticioso. Eso es otra cosa. La purificación y la tranquilización de la mente, que es necesaria para que la luz de Buddhi irradie a través de ella, depende en gran medida de hasta qué punto nuestra vida está gobernada por la rectitud. Al decir rectitud, no quiero significar el adaptarse a un código determinado de conducta basado en cualquier religión o ideología, sino que me refiero al hábito constante de realizar de un modo natural y sin esfuerzo ni lucha lo que nosotros consideramos que es recto cuando lo vemos así. O sea, esto se llama supramoralidad del momento. Es importantísimo. Recuerden que una de las condiciones, ya yo se los expliqué, cuando aquella convivencia que hicimos nosotros en el norte, en el Garañón. Yo les dije que la supramoralidad, cuando estábamos leyendo esos libros, ¿verdad?, del iniciado de Sylvia Scott, consistía precisamente en hacer lo correcto en ese momento y punto del tiempo, que puede parecer incorrecto más adelante. Eso es supramoral, supramoralidad. Entonces dice aquí que hacer lo correcto en el momento en el que se nos plantea el tema, eso es lo más elevado que tú puedes hacer. Ninguna ley espiritual te va a juzgar negativamente por haber cometido un error si tú trataste e hiciste lo más correcto de hacer en una situación. ¿Se han fijado? ¿Por qué? Porque si eso coincide o no coincide con las leyes del momento, problema de las leyes del momento son. Pero si tú tratas de ser desprendido, altruista, amoroso y también discerniente de lo más correcto, has hecho lo mejor que has podido hacer. ¿De acuerdo? Miren ustedes, ahora que está de moda el tema del Papa, porque ha fallecido. El Papa, muy poca gente lo sabe, pero cuando estuvo en la época de los nazis, en esos países como Polonia estuvo muy machacada por los nazis, pues él, evidentemente la ley reinante en aquel entonces era la denuncia de gente judía para podérselos llevar y matarles, como hacían los nazis, ¿verdad? Pero claro, él no quería hacer eso, por supuesto que no, y entonces cargaba con personas a la chepa, al hombro, para pasarlas de un lugar a otro y salvarlas. Eso iba contra la ley, pero él estaba aplicando la supramoralidad. Una cosa es la ley de los humanos y una cosa es lo que está bien hecho de hacer. ¿Me comprenden? Claro que esto podría ser la excusa para mucha gente cometer unos actos terribles creyendo que está haciendo lo mejor que puede. Porque a lo mejor Hitler, por ejemplo, pensaría que lo mejor para su raza era que las otras razas no existiesen. ¿Me comprenden? Entonces él decía que he hecho lo mejor que he podido por mi raza. No puede ser esto, porque esto aquí excusaría cualquier actividad, cualquier cosa, incluso negativa. Sino tiene que estar basada en el discernimiento, en el recto pensar y en unas normas básicas de persona, de ser humano. ¿Me entienden? Que eso se ha ido filtrando poco a poco a lo largo de la historia de textos como la norma cristiana, de Cristo, no de otros seguidores más adelante. Cristo, amar al enemigo, perdonar al que te hace daño, ¿Me comprenden? Esos principios, el de Buda, el de Cristo, incluso el de las Naciones Unidas, el derecho de los niños, son cosas que saltan por su lógica, ¿o no? Entonces, te adhieres a ellos porque sabes que es lo más elevado y el bien de la generalidad, no de uno solo, ni de un grupo, ni una etnia, ni una raza, ni de una ciudad, ni de una nacionalidad específica, sino lo que es bueno para los seres humanos. Por eso es tan importante para el ser humano saber lo que es correcto de hacer según las normas de otros que han hecho lo correcto en su vida. Lo recto y lo equivocado son cosas relativas, y lo que nosotros podemos considerar recto puede no ser lo recto según las circunstancias. Por ejemplo, esto lo explica muy bien el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita habla acerca de las cuestiones de cada quien. Si hay una persona que es vigilante, lo correcto para él, o sea, su dharma, ellos le llaman así, su dharma para hacerlo, el dharma de ellos es cuidar bien. ¿Me entienden? No ponerse a predicar, como lo haría un brahmán, sino cuidar de que no entre la persona que no está adecuada. Porque si él no cumple con su dharma y deja entrar a alguien inadecuado, pues pueden morir todos los brahmanes que sí que estaban haciendo su dharma. Entonces, ¿quién se equivocó aquí? Ah, te dirá, el guardián te dirá, pero es que es más elevado ayudar en el sendero espiritual que simplemente vigilar la puerta, ¿no? Pero es que si a ti te ha tocado vigilar la puerta, a otro le ha tocado hacer otra cosa. Y si tú no desarrollas bien esa actividad, tampoco se podrá desarrollar la actividad de otros. Entonces, lo más correcto hacer en ese entonces es ser el mejor guardián que te toque ser. Le digo todo esto porque esto se aplica a nuestra Occidente. Si tú eres el hermano de alguien, el primo de alguien, el hijo de alguien, a ti te toca ser el mejor hermano, el mejor primo y el mejor hijo. ¿Me entienden? Porque ese es tu dharma, o sea, la vida te ha puesto allí para hacer lo mejor en ese momento. Si hubiera querido la vida que tú fueras Gandhi con patines en Mesa y López, te hubiera hecho Gandhi con patines en Mesa y López. Pero si te hizo ser hijo de Menganito o de Menganita, hermano de tal, es para que tú desarrolles tu labor como buen hermano, buen hijo o lo que quiera que sea tu relación, o buen compañero espiritual, que también. Entonces, el dharma de la gente es lo que la propia vida le está diciendo que debe de hacer. ¿Me comprenden? Si tú eres madre, el dharma de una madre es cuidar de sus hijos. ¿Me comprenden en este punto? Y esto es importantísimo porque muchas madres incluso abandonan a sus hijos para dedicarse dizque al sendero espiritual. Muchos padres también. Bueno, es más común los padres porque son más desprendidos en ese punto. Y entonces eso no es lícito. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y Buda? ¿Cómo fue que Buda abandonó a su hijo, ¿no?, que se llama Rahula, y a su esposa? Y tú dices, sí, pobrecitos, iban a quedar de un desamparo impresionante, ¿no? Ella era una princesa y el hijo era el heredero del reino. Se iban a morir de hambre los pobres, si no iba a estar Buda o Gautama. Los dejó en la inopia. ¿Los dejó con una mano adelante y una mano atrás? No, ¿verdad? Como dice mucha gente, los dejó preparados precisamente con todo lo que necesitaban, con precisamente justo lo que no iban a poder superar de eso, porque en ese palacio no entraba otro conocimiento que no fuera el físico, y ya de bastante físico estaban hasta los topes, porque tenía lo mejor de lo mejor. Entonces, claro, él se fue a buscar algo mucho mejor que lo que simplemente se mantenía ahí. Entonces, ahí sí está la supramoralidad entendida. Pero esos padres que abandonan a los hijos simplemente para irse, yo qué sé, a brincar, a rasparse el coco y a ponerse cadenitas en las manos y decir Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, no están haciendo lo correcto, no es su dharma, porque están abandonando un puesto. Si lo cumpliesen hasta el final, pues han sido sus decisiones, no sé si me entienden. Ellos decidieron, nadie los llamó así, de esa manera, para que se casaran y tuvieran esos hijos. La gente dirá, bueno, pero es que en la India hay gente que le conciertan el matrimonio a la fuerza. ¡Libérese! Que te casan. Ha sido tu padre y tu madre las que tienen esa responsabilidad, no tú. ¿Tú has decidido eso? ¿Lo has hecho en conciencia? No, yo no lo hice en conciencia. No he sido yo. Eso te lo puede decir cualquier juez. Yo no firmé eso. Lo firmaron otros por mí. ¿Por qué debo casarme? Y hasta en la India el matrimonio tiene que ser ratificado luego por los contrayentes. O sea, te pueden casar mucho los padres cuando tienes 3 o 4 años. Pero el día del matrimonio tú dices, ¿acepto o no acepto? Es una decisión tuya. ¿Me entiendes? Entonces, si tú dices acepto, pues acarreará el karma de tener que cuidar de esa relación y el fruto de esa relación, lógicamente. No es para nada muy atractivo para los maestros que un discípulo que haya abandonado sus cargos del mundo vaya a ser un buen discípulo, porque los maestros dicen, si ha abandonado sus cosas del mundo, ¿por qué no va a abandonar también el sendero espiritual? Lo puede hacer también. Ahora, si cumple hasta completar todo ese sendero, pues muy probablemente pueda entrar libremente al sendero, ¿no? Cumple con lo físico, puede entrar al sendero. Entonces, es importantísimo que los discípulos lo comprendan. Por eso, al maestro Kuzumi le preguntaron una vez, maestro, ¿es lícito casarse? Un discípulo preguntó, ¿es lícito para nosotros casarnos? Se suponía tener relaciones interfamiliares comunes y corrientes, ¿no? Y entonces el maestro le dijo, si tú te has liberado ya del karma de la masa, te has liberado ya del karma de una raza, ¿para qué vas a realizar nuevos nexos kármicos? Le dijo eso nada más, no dijo sí ni no, sino ¿para qué realizar nuevos nexos kármicos? Porque desde que ese individuo se case, tendrá una responsabilidad que no podrá evitar, y ningún maestro quiere que esa persona rompa con su responsabilidad para dedicarse al sendero, porque es absurdo, porque sabe el maestro que le traerá una deuda que le interrumpirá en el momento mejor de su sendero espiritual. La purificación y la tranquilización de la mente que es necesaria para que la luz de Buddhi irradie a través de ella depende en gran medida de hasta qué punto nuestra vida está gobernada por la rectitud. Al decir rectitud, no quiero significar el adaptarse a un código determinado de conducta basado en cualquier religión o ideología, sino que me refiero al hábito constante de realizar de un modo natural y sin esfuerzo ni lucha lo que nosotros consideramos que es recto cuando lo vemos así. Lo recto y lo equivocado son cosas relativas, y lo que nosotros podemos considerar recto puede no ser recto según las circunstancias, pues la pureza del motivo tiene dos resultados directos. Primero, nos libera del conflicto interno que acosa la vida de todas las personas sin escrúpulos y que es causa de un estado de mente insana. En segundo lugar, purifica gradualmente la mente y hace posible que la luz de Buddhi la ilumine cada vez más. Una de las consecuencias más indeseables del compromiso con el mal es que éste nos envuelve rápidamente en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, como ese que le comenté, el caso de los hijos, ¿no? Te envuelve, envuelve y todavía no ha salido de eso. Una mala acción, pensamiento y emoción oscurecen cada vez más el buddhi, y este oscurecimiento nos priva cada vez más de ver si una acción determinada es recta o equivocada, inclinándonos de esta manera a vernos envueltos cada vez más en el mal. Así es como ocurre que personas normalmente sensibles se deslicen gradualmente hacia una vida pecaminosa y que después no sean ni siquiera conscientes del hecho de que están haciendo algo que no está bien. La función de discernimiento de buddhi en estos casos ha quedado interrumpida. Claro, porque si no le llega, él no lo percibe, y si no lo percibe, cree que está bien lo que está haciendo. Y no lo percibe como tal. Pero bueno, perfecto, vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos la siguiente clase.